Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Esperemos que bien. A partir de ahora comenzamos nuestro programa Generación Abierta en Radio, como sabés que va de 15 a 15.30 horas, un programa que tiene que ver con las letras, con las artes, la música, educación, y bueno, hay dos líneas para comunicarte con nosotros. Una es el 5031-9803 o el 5031-9804. También lo podés hacer vía mail a generacionabierta@hotmail.com. Bueno, los otros días comentábamos que salió el último número de la revista Generación Abierta. Ya está en kioscos, estaciones de subte. Y bueno, precisamente tengo acá mis dos compañeros a quienes doy la bienvenida. ¿Qué tal, Nora? ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Bien, acá andamos. Y bueno, decía que salió Generación Abierta, ¿no, Nora?
Sí, sí, salió Generación Abierta y se encuentra, como bien dijiste, en todos los kioscos del país y en las...
En todos no, pero bueno, en los más selectos.
En algunos tienen que quizás caminar, pero los encuentran en todas las provincias y también en los en las estaciones de subte.
Sí, señorita.
Hablando de la revista Generación Abierta, hoy quisiera comentar un artículo de educación que lo escribió la licenciada Alicia Neira. Me voy a detener en él.
Estuvo con nosotros, ¿no? Nos programas atrás, conversando.
Estuvo con nosotros, es una permanente colaboradora de la revista. Y es un título que nos va a sonar conocido, por lo menos nosotros cuando éramos chicos nos preguntaban: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? La historicidad del tiempo y algunas de sus expresiones es el título de Alicia Neira en este artículo. En general, nosotros cuando vivimos en el siglo pasado, los que nos criamos en la segunda mitad del siglo pasado, nos hacían esta pregunta, nos dice Alicia Neira, acerca de qué vamos a hacer cuando seas grande. Una pregunta que en realidad nosotros contestábamos cuando éramos más chicos, profesiones como las de nuestros padres, o cuando éramos un poco más grandes, decíamos como el bombero, el panadero, el policía, la doctora, la maestra. Y que a medida que íbamos creciendo en la adolescencia ya nos íbamos preocupando un poquito e íbamos indagando acerca de nuestra vocación. Y nos poníamos a pensar qué queríamos ser en realidad cuando seamos grandes. Pero ¿qué pasó en las últimas décadas del siglo XX? Alicia nos comenta que se produce un quiebre sobre dos ejes, sobre todo sobre el eje de trabajo y sobre el eje de educación. Esto del flagelo del desempleo y esto de la poca valoración de la cultura, de la instrucción y el conocimiento, hace que quizás nuestros adolescentes comiencen a girar la pregunta y en vez de preguntarse ¿qué quiero ser cuando sea grande?, comienzan a preguntarse ¿qué me convendrá hacer, no es cierto?, en el futuro. Entonces comenzamos esta transición de qué me convendrá ser a pasar víctima de las circunstancias y no a ser protagonistas de las circunstancias, como cuando podíamos elegir desde nuestra propia vocación. Bueno, todo esto tiene que ver un poco con todo lo que nos sucedió y que se sucedió en el mundo, con las grandes economías, con los grandes mercados, con la globalización, con esta cultura del nadista, y que de repente nos decretan que el futuro no existe y que la historia no existe. Por lo menos para no todos, ¿no? Para aquellos que lo dictaminan siguen siendo protagonistas de sus circunstancias, pero para aquellos que lo tienen que vivir son víctimas de sus circunstancias. Entonces Alicia sigue comentando en su artículo cómo se fueron perdiendo los ideales, cómo se fueron perdiendo los sueños, cómo en realidad las familias se fueron desmembrando porque estaban muy preocupadas por el tema laboral, ¿no? Y que en realidad comenzaron muchos problemas con los chicos, este futuro que los adolescentes no vislumbraban. Y cómo esta pérdida de la historicidad del tiempo, que me cuesta decirlo, fue aludiendo a una cuestión que tiene que ver con la pérdida de este tiempo como algo importante, ¿no? La pérdida de este futuro.
Qué profundo esta temática que instaura Alicia Neira, ¿no? En este artículo.
El artículo es muy profundo porque, aparte de lo que habla ella, es como en realidad esto repercute también en las psicopatologías,
claro,
en las nuevas enfermedades que tienen que ver con la desesperanza y el pánico ante un futuro sin proyecto. Este vaciamiento del sentido que va teniendo los sucesos de la vida cotidiana. Esta pérdida de sentido, bueno, la gente la empieza también a poner en su cuerpo, la manifiesta a través de enfermedades psicopatológicas que tienen que ver con ataques de pánico, profundas depresiones, que tienen que ver con estados bipolares y con las adicciones. Uh-huh. Bueno, en realidad se va adentrando el artículo, yo no quiero, digamos, profundizar más porque es un artículo que les recomiendo que lean, que se lea...
¿Vos querés que los oyentes compren la revista, no la deciro?
Yo quiero que los oyentes puedan disfrutar de este artículo, que puedan reflexionar, lo pueden en soledad o en familia, porque uh-huh. en realidad es para trabajarlo con los adolescentes, para ver qué les está pasando a ellos. Alicia también nos habla de los tempranos embarazos, uh-huh. que si esto tiene que ver con este futuro que no existe, que este embarazo, digamos, deja marcas en los adolescentes de algún lugar y habla de la historia del tiempo. En realidad, eso es lo que quiero, que la gente lo pueda leer, lo pueda compartir con un otro, lo pueda discutir, reflexionar, ¿no? Claro, sí. Igualmente no todo es negativo, marca la salida.
Hay una apertura.
Hay una apertura, digamos, cómo cambiar esta realidad, por lo menos cómo pensarla, ¿no? Esto de no poner en acción, sino comenzar a pensar y reflexionar y abrir caminos desde el pensamiento. Quiero dejar acá y cualquier cosa, bueno, volvemos al artículo, si no, la gente puede volver a través de la revista Generación Abierta.
Muy bien, Nora. Bueno, en nuestro segmento de hoy de Voces de la Memoria vamos a compartir la poesía, junto con ustedes, la poesía de un gran poeta, de Enrique Molina. Enrique Molina, que nace en noviembre de 1910 en Buenos Aires, hace la carrera de Derecho, la concluye en el año 1936, pero en realidad nunca ejerce la abogacía. Cuando, un año después de que publica su primer libro, se convierte en tripulante de barcos mercantes, motivo por el cual, obviamente, recorre todo el mundo, América, Europa, bueno, países limítrofes, sudamericanos, conoce a poetas de diversas latitudes, y a partir de 1958 también, aparte bueno de su vocación por la literatura, también aparece en él la vocación como artista plástico. Comienza haciendo dibujos, óleos, monocopias, toma relación con, bueno, con artistas y poetas de aquel momento como Oliverio Girondo y Nora Lange, y también trabaja posteriormente en equipo con Aldo Pellegrini, fundador del primer grupo surrealista en América. Si tendríamos que pensar cómo definir desde algún lugar, porque la poesía no se puede definir, pero sí ver qué aspectos de la poesía de Enrique Molina en este caso lo caracteriza, nada mejor que alguna de sus palabras, ¿no? Él dice: la divinidad está en las cosas, en cada forma de la tierra, en cada cuerpo vivo y carnal, en el día y la noche. Esa es nuestra idolatría y ella nace de lo más profundo de la sangre. En la poesía de Enrique Molina, evidentemente, todo lo que tiene que ver justamente con la naturaleza tiene una gran predilección, ¿no? Sí, Nora me decía.
Sí, tiene un peso importante.
Un peso,
¿no?
Importante, exacto. Vamos a compartir este poema, que es de uno de sus grandes libros, de Amantes Antípodas, que se llama Sentar Cabeza. La raza blanca, la raza negra, la raza roja, la raza amarilla. Yo solo conozco la raza violeta y la raza verde y la raza de tu lengua que descifra el agua y el fuego. Seré rico, tú sabes, con la miseria y el hambre que hace correr los ríos, rico de errores de desollado y de piedra sobre la cabeza, rico como la paciencia y la piedad puestas al rojo. Y yo no tengo misión, ni familia, ni otra dialéctica que esos conjuros mortales donde se deshace la espuma de los grandes escrúpulos. pero obstinado siempre en el furor de un mundo que silba como una sirena de fuga por cada beso hacia el alma, por cada boca con el pan de las Cantártidas, por cada latido que se precipita y estalla bajo el cauterio de la tormenta. Seré rico, amor mío, bajo las patas de los caballos, estrangulado por una contracción de la noche sobre el oleaje, desvalijado por la noche del mar y la rapiña de las caricias, rico hasta la locura, como un intruso inconfesable en todas las situaciones de la pereza y en los lugares desiertos de la sangre, donde hay crueldad, extravío, poder, promesas incumplidas por el cielo.
Qué profundidad, en realidad, escuchar este poema.
Y qué belleza de imágenes, ¿no? Mm. Y cómo parece esta cuestión también de cierta influencia surrealista en la poesía de este gran poeta que fue y sigue siendo Enrique Molina. Bueno, y vamos a seguir con la música. ¿Hoy con quién nos venimos, Ricardo?
Bueno, hoy nos retrotraemos a la Buenos Aires de los años 50.
Epa. Bueno, mira, justamente estamos hablando de Molina.
Sí, sí.
Y seguimos más o menos en esas décadas.
Y también la pregunta de qué queremos hacer, de ser cuando seamos grandes, tiene que ver con esa década, ¿no? Comenzó.
Claro, exactamente.
Bueno, de alguna manera es nuestra década, por lo menos la mía, ¿no?
Sí, 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 señor.
Me refería. Vamos al Buenos Aires de los años 50 con una de las grandes bandas, una big band, diría yo de las más importantes, siguiendo la tradición de lo que fuera en la década del 30 la Santa Paula Serenaders o posteriormente Eduardo Armani, Rudy Ayala. En este caso estamos hablando de Héctor Lomuto, en lo que fue conocido como Héctor y su jazz. Héctor Lomuto es el hermano menor de dos músicos, Enrique y Francisco, dedicado fundamentalmente al tango. La familia en realidad tiene una tradición de tango, pero en el caso de Héctor obviamente fue de alguna manera la oveja negra, puesto que si bien comenzó con el tango, se dedicó posteriormente a otro tipo de ritmos. La primera orquesta conocida de Héctor Lomuto fue una orquesta que podríamos llamar, como se decía en su tiempo, característica, que era una orquesta que se dedicaba a ritmos como paso doble, rancheras, foxtrot y demás, y que fue evolucionando a lo que fue una big band de jazz. La primera forma de llamar esa orquesta fue Héctor y su gran orquesta de jazz, y por extensión, Héctor y su jazz. Debuta en marzo de 1944 en Radio El Mundo, y su primera grabación es en julio de ese año. Interesante tener en cuenta que estamos en la época del mayor auge de lo que eran las emisiones en vivo de la radiotelefonía argentina. Y Radio El Mundo era pionera en ese tema y era, sin duda, importantísima. Ahí debuta Héctor Lomuto. Su orquesta tiene unos músicos realmente muy importantes, entre los cuales podemos mencionar a Martín Darré, quien fuera primero pianista y luego organista y arreglador de la orquesta Mariano More, los trompetistas Mario Cardi, Alfredo Mariconda, Domingo Mariconda, Cándido Borrajo y Víctor Agorni, saxofonista Julio Darré, Vicente Smaldone, Oscar Vicente, y en trombones Pascual Corigliano y un trombonista devenido posteriormente en comediante, muy recordado, ya fallecido, Eddie Pequenino. Los bateristas Castro, Castrito y José Corriale, y en su tiempo, como se llamaba, los crooners, o sea, los vocalistas, estuvieron Lois Blue, Bibi, Lillian Red, Elba de Castro, Juan Carlos Dugan y, naturalmente, antes de Hollywood, Fernando Lamas. Hoy vamos a escuchar un tema foxtrot, como se decía en la época, de Edwards, Fester, Kay y McRae, Brown. Grabado el 21 de octubre de 1954 con el aporte vocal de Lillian Red y Juan Carlos Dugan, dando sin duda un marco referencial a la nostalgia.
I could take you up in paradise up above. If you could tell me I'm the only one that you love, life would be a dream, sweetheart.
Hello, hello again, she boomed and hoping we'll meet again. Oh, life could be a dream, if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart.
Take you up in paradise of above. You tell me I'm the only one that you love.
Your life would be a dream,
Queríamos agradecer los llamados que tuvimos, la señora del Club Italiano que estudia teatro leído.
Le recuerda mucho la música y se supe cuál es juventud, Ricardo.
Y los May también, que con frases muy cariñosas, muy alentadoras, de Ana María Ruiz, de Lidia Adriana, de Claudia. Bueno, los May que estuvimos recibiendo también, muchas gracias.
El poeta Aldo Novelli.
Ah, bueno.
Bueno, creo que tenemos en línea a Adriana Gaspar. Adriana, buenos días, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Adriana?
Bien, muy bien.
Bueno,
mira, un saludo para todos, ante todo.
Gracias.
Bueno, hoy quiero comentar un poco, ustedes estuvieron hablando desde la aparición de la revista Generación Abierta.
Exactamente, sí,
de este
sí.
Nuevo número. Y yo quería comentar una nota que me interesa mucho. Además, bueno, yo hice la entrevista, es una entrevista que hice a Alonso Barros Peña.
Ajá.
Para la revista, y realmente creo que es muy rica y muy interesante para comentar. Es un artista visual que se dedica justamente a la poesía visual, imagen y palabra, y es muy interesante porque él tiene la experiencia de que su obra esté en los Estados Unidos. Entonces nos cuenta un poquito desde este lugar, ¿no?, qué le aportó, qué le aportaron sus viajes a su propia obra, a su quehacer artístico, ¿no? Y él nos dice un poco que la visión de lugares donde la competitividad es grande te puede dar el recurso de liberarte de ataduras y aceptar todo lo nuevo, por ejemplo. Después habla mucho de la creatividad en relación con el mundo del inconsciente, de su creatividad, ¿no?, en relación con el mundo del inconsciente. Él dice que el arte es una puerta maravillosa que se le abre a los demás, pero no es una puerta de conocimiento, sino una puerta a un abismo, a un enorme vacío, a la relación que uno tiene con el mundo del inconsciente.
Interesante, ¿eh?
Es muy interesante la propuesta que él tiene para su obra, ¿no? Además, bueno, nos contaba que su obra está se estudia en la Universidad de Yale, se encuentra en la Biblioteca Central de Nueva York, porque ellos la compraron. Además, se puede ver por internet tanto su obra visual como su obra escrita. Hace reflexiones...
Y yo tuve la oportunidad de conocer algo a través de internet, muy muy profunda la obra de Barros Peña, ¿eh?
Es una obra muy profunda, muy sentida. Hay un trabajo realmente del interior del artista.
Exactamente.
¿No es cierto? Y bueno, y nos da en la entrevista un panorama desde cómo ve el arte, acá el arte visual, siempre referido a la poesía visual en la Argentina. Él dice que hay muchos artistas que a lo mejor trabajan en el anonimato, pero que son de muy buena calidad sus obras. Después nos comenta que la poesía visual, bueno, tiene su lugar en todas partes del mundo, aquí en la Argentina también, pero que el país donde más se desarrolla es Estados Unidos, porque existe un emporio importante de la poesía visual. Hay coleccionistas que se dedican a comprar poesía visual y hay centros donde uno los puede consultar, donde uno las puede ver. Hay lugares de exposiciones de poesía visual.
Claro, está muy avanzado ya.
está muy avanzado, y esto es interesante, porque de pronto uno no está acostumbrado a este tipo de imagen, ¿no es cierto?
Sí.
Que, y él además habla de la poesía visual que se genera no solo a palabra imagen, sino imagen y sonido también, ¿no? Él no la quiere acotar solamente a la palabra, sino habla también de la poesía sonora.
Claro, otras aperturas.
Él le da otras aperturas a su trabajo, a lo que es la poesía visual. Creo que esto es lo que hace muy interesante la entrevista, ¿no?
Sí, sí.
La diversidad desde el lugar que él la encara, ¿no es cierto?
Bárbaro. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho y el próximo jueves nos volvemos a encontrar, ¿te parece bien?
El próximo sábado,
exactamente.
Pero como que todavía
nos
cuesta adaptarse
nos
a esto de los sábados.
El próximo sábado a partir de las 15 horas.
A partir de las 15 horas nos volvemos a encontrar.
Bárbaro, muchas gracias.
Bueno, un saludo para todos.
Bárbaro, hasta luego. Bueno, seguimos acá y justamente estábamos difundiendo un poco a través de las gacetillas que mandamos, que bueno, incorporamos como una nueva sección que tiene que ver con el material que vamos recibiendo para el programa de radio, y precisamente mis compañeros se van a referir a ello. Adelante.
Bueno, recibimos un libro de poemas de Jorge Ariel Madrazo, de Voz, de las ediciones El Mono Armado.
Uh-huh.
Un bello poemario. Vos conocés a Madrazo.
Sí, sí, es un hombre con una vasta obra. Es un excelente poeta y precisamente ayer nos acompañó también en el Café Monserrat, en el Café Antonio Oliverti.
Bueno, y ahí hay, brevemente voy a decir una poesía, ¿puede ser?
Adelante.
Vivir sin vos, tal mi extraña ciencia, estado, condición, agua de la declinación, cuyo fluir me guía hacia un ceniciento, morir sin mí.
Muy bien, es un poemario muy profundo, entre otras cosas porque, bueno, está dedicado a su señora que, bueno, falleció hace poquitos años, ¿no? Así que, bueno, tiene una gran profundidad este libro de Jorge Ariel Madrazo. Y también hemos recibido, Ricardo...
Tenemos otro poemario de Olga Reni, que se llama Antigua Urdimbre.
Ajá.
Evidentemente tiene mucho que ver con lo natural, con la naturaleza, con el nocturno, con la magnolia, por decir los nombres de algunos de sus poemas. Y si me permitís, quiero leer uno cortito también.
Me parece muy bien.
Para no ser menos que en hora.
Exactamente.
Voy a leer uno que se llama Hechizo Celeste. En el claro del bosque, entre hojarasca y ramas, deja caer la luna, una inmensa esmeralda sobre la corona del silencio. Y es un encantamiento, hechizo celeste, que aquieta el vértigo de los días.
Lindo poema. Bueno, Olga Reni también es una poeta que también tiene una vasta obra. Ella también bueno, es ensayista. Y bueno, el marido de ella es Alberto Rizzo, que es un pintor también muy importante. Y son también habitués de nuestro café Antonio Oliverti, de la primera hora, de ya cuando arrancamos en el año 1992. Y bueno, estamos empezando a recibir todo este material que nos parece valioso difundir, porque bueno, sobre todo sabemos, quizás no todos, pero bueno, los que estamos en el ambiente de la literatura, que en general los libros de poesía son libros hechos a pulmón, ¿no?, por los propios poetas, motivo por el cual todas las vías posibles de difusión son necesarias. Estamos en horario de irnos, ya me parece.
Exactamente.
Pasó rapidísimo.
Sí, un poema corto de Molina para despedirnos.
A ver si tenemos un breve poema de Molina para despedirnos. Al paso de los días, durante cierto tiempo, sin saberlo quizás, viví la vida cotidiana en medio de moscas aberrantes y gentes que decían buenos días, adiós, o eres sin duda alguna miserable, y hasta cuándo tu maldita costumbre de perder pie tan lamentable. Dedicados a trabajos absurdos, aunque a pesar de todo la vida cotidiana fluía beso a beso, latido a latido, no era ni luz ni sombra y siempre había personas muertas o remotas en el hogar. Pero después llegó la extraña vida, la insaciable, la insólita, pendiente de un hilo convirtiendo en pasión toda cosa en lugares de pájaros y olas, quemándose las manos, envenenada por el viento y el mar, una existencia eminentemente escandalosa, con moscas y ruinas y bocas que decían buenos días, adiós, y extrañas ambiciones y maneras de morir, todo exactamente igual a la vida cotidiana.
Bellísimo. Bueno, nos despedimos hasta el sábado próximo.
Sí, hasta el sábado próximo en Generación Abierta en Radio.
A las 15 horas.
A las 15
horas. A las 15 horas. Recordando siempre que compartir los sueños
es algo digno de celebrar.
Muy bien, gracias, ¿eh? Hasta el sábado.